Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy tengo dos tremendos invitados: Andrea Tarsiján por la UDI y el diputado Héctor Barría de la DC. Y adivinen de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de las presidenciales. ¿Qué está pasando? ¿Hay primarias en la derecha? ¿Primarias en la izquierda? ¿No habrá nada para Sarán directo? Bueno, parto saludando. Diputado Héctor Barría, ¿cómo está usted?
Hola, Rocío, muy buenos días. Saludar también a Andrea. Saludos acá desde la quinta región, desde el Congreso Nacional. Y efectivamente ya comienzan a aparecer nombres, rostros y esperemos también ideas, propuestas y programas de cara a las presidenciales. Nosotros como Democracia Cristiana, este reciente sábado ya proclamamos a Alberto Undurraga y estamos buscando la fórmula de generar una primaria de la centroizquierda, es decir, lo más similar a la Concertación, no con el ánimo de excluir a nadie, sino que creemos que otros sectores como el Partido Comunista y el Frente Amplio tienen más sintonía que nosotros con el PPD, los liberales, desarrollar dos primarias en el progresismo.
Sigo entonces saludando y dando la bienvenida a Andrea Tarsiján de la UDI. Bienvenida, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío, muchas gracias por la invitación al programa, un saludo cariñoso a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo en País Lobo en este programa y obviamente también un saludo muy cariñoso al diputado Héctor Barría, a quien veo que tiene todo casi resuelto, claro, clarísimo. Me llega a dar envidia porque en la derecha no tenemos las cosas muy definidas, ¿eh? Pero no se le vaya a caer el acuerdo, diputado.
Uy, casi yo sabía que este programa iba a estar entretenido. Todo porque Juan Carlos Claret, que aprovecho de saludar, está enfermo, justo, tremendos expositores tengo el día de hoy, pero antes de seguir con esta tremenda conversación que vamos a tener, yo creo que nos va a faltar tiempo. Permítanme saludar, por favor, a todas las radios y a todos los que nos escuchan en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, Purranque, en Radio Viva, en la 92.7 y también en el canal 126 de la señal de Surbit, en Ñanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7 y por último, en televisión, nos pueden ver también en Crónica del Sur TV, en la señal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y pueden comentar a través de todas las plataformas de País Lobo Prensa, Facebook, Instagram, canal de YouTube y este programa, escucharlo enterito en Spotify. Ya, ahora sí, agarra el guante, diputado, ya tienen todo resuelto, se le puede caer algo. Yo debo decirle que estuve conversando con Camilo Escalona, y que vino la semana pasada aquí a Osorno, porque tenían ellos elecciones, y ¿sabe lo que me dijo? No estaba muy contento con la DC, decía que aquel que se quisiera excluir no iban a participar. ¿Podrían hacer una primaria sin el Partido Socialista? Porque ellos parece que querían ir con los otros lados. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, primero que nada, qué bueno que Camilo Escalona haya venido a la región de Los Lagos. Parece que ha venido más a la región de Los Lagos ahora como dirigente del Partido Socialista que cuando fue senador. Así que bienvenido a la región de Los Lagos, que en su momento no gestionó mucho. ¿Para qué estamos con cosas? Suele ocurrir con algunas figuras nacionales cuando vienen desde Santiago a representar a nuestras regiones. Ahora, pasando a otro renglón, ¿verdad? Un poco lo que señalaba Andrea. Mira, quiero partir de que me parece positivo que tanto en la derecha o centro derecha, y en nuestro caso como centro izquierda, un polo que nos diferenciamos de las fuerzas más extremas, o nosotros como Democracia Cristiana, que hemos aprobado y apoyado varias iniciativas de este gobierno, no hemos restado de otras que no nos parecen que van en el sentido común, no formamos parte del gobierno, que el clivaje de la política haya tendido a moderarse. No por nada en la derecha, bueno, Andrea nos podrá comentar con más propiedad aquello, a pesar de ciertas irrupciones, ¿verdad?, de algunos sectores, Evelyn Matthei está más en la coordenada, se han ajustado las cifras. Eso es verdad. Y en el caso nuestro, antes de que aparezca el posicionamiento o la proclamación de Alberto Undurraga, es Carolina Toá, quien, si bien fue ministra del Interior de este gobierno, ella tiene un espíritu más concertacionista, que la aleja de Jadwe, que la aleja, por supuesto, de figuras como, o de otros personajes del actual gobierno. Y creo que eso le hace bien al país, que tanto centro-derecha, centro-izquierda, aprendamos de las lecciones del pasado reciente y tendamos a buscar la moderación, la búsqueda de acuerdos que se reflejó en la aprobación reciente de la reforma de pensiones.
Diputado, Cuando tú quieras nomás, Andrea, mete la cuchara aquí, intervienes y las conversaciones aquí son cruzadas, ¿eh? No hay problema. Pero solamente quería hacer el punto ya que menciona Carolina Tohá. Ella decía que ya no iría a una primaria con Jadwe, pero no así la eventual ministra Jara, que usted ya mencionó, diputado, que ella acerca de la reforma de pensiones, y al parecer va a ser una figura bastante protagonista mañana cuando se proclame en Peñalolén la reforma de pensiones. ¿Estarían dispuestos ustedes ahí a ir con la ministra Jara a una primaria o no?
Esto forma parte de acuerdos y cómo se van dando las situaciones, sin duda. Yanel Jara es distinta a Jadwe. Jadwe está en temas de procesos judiciales graves y aquí hay que marcar una diferencia. Quien esté pasando por ese tipo de situaciones no puede recibir ninguna defensa corporativa. Tienen que dedicarse a su juicio, por supuesto, desde la presunción de inocencia que a todo chilena o chileno le compete, pero no podemos mezclar candidaturas mientras están en procesos judiciales, y esa debe ser una regla general. Nos duela en lo particular, le duela al del frente, le duela al del lado. Ya dejará sin duda, marca cierta diferenciación, pero, porque Andrea también tiene que conversar, nosotros estamos empeñados en detectar una realidad. Yanel Jara forma parte del 30% de aprobación del gobierno. Con ese 30% no somos gobierno. Por lo tanto, comparto lo que dice Tohá, con más fuerza lo está impulsando Alberto Undurraga, que tenemos que ser capaces de sumar a más personas. Por ejemplo, a ese público que votó en contra de la propuesta de la Constitución republicana. Se ganó de manera ajustada, pero tenemos que ser capaces de sumar más allá del 30%. Y en el Jara sigue representando ese 30%, y con eso reitero, no somos gobierno y tampoco se construye una mayoría parlamentaria para poder gobernar como corresponde.
Igual es un buen
pero,
piso.
Pero, diputado...
Dale, Andrea.
Sí, yo quiero preguntarle algo, diputado, que en el fondo es, usted hace alusión a la Constitución, al segundo proceso constituyente, ¿verdad? Pero en el primer proceso constituyente... La Democracia Cristiana tuvo un quiebre, ya venía quebrada de antes, convengamos en eso, ¿cierto?, con harta fuga, pero cuando se decide aprobar aquel mamarracho que se le dice popularmente, digamos, no estoy faltando el respeto, la DC estuvo de acuerdo y varios de sus próceres, muchos militantes se fueron. Entonces ahora los están llamando y los están invitando a venir, y además me parece como... extraño que haga esa invitación a los que rechazamos el segundo proceso, porque la verdad es que yo también creo que Republicano se farrió la posibilidad de hacer una cosa consensuada, ellos tuvieron su propia merma, ¿cierto? Y nace Kaiser a la derecha de ellos por el descontento de muchos republicanos con Kast, que estaba fuera de estos procesos porque no querían cambiar la Constitución, y después se mete y toma las riendas, tiene mayoría, le va muy bien, y además no solo participan, sino no pueden generar consenso, que es lo peor. Pero en el fondo, ¿cómo se explica esta como especie de voltereta de la DC, quien antes estaba aprobando y hoy día quiere volver al centro?
Bueno,
porque está bien, no fue el gobierno, pero eran más o menos oficialistas.
Efectivamente, y uno tiene que ser capaz de aprender de los errores que ocurren, si esa es la gracia de nosotros como seres humanos, y efectivamente... Hay demócratas cristianos, algunos se fueron amarillos, demócratas, renunciaron el año pasado varios de ellos a demócratas y amarillos, y están buscando la fórmula de volver a la democracia cristiana. Esto es totalmente como la naturaleza humana. Hubo dos procesos en los cuales ambos sectores se pasaron de rosca, como decimos, en el sur, y ambos fracasaron, uno con una mayoría más amplia, otra con una mayoría más ajustada. Perdimos una tremenda oportunidad de haber hecho mejor las cosas. La principal responsabilidad, por supuesto, fueron quienes fueron protagonistas de aquel proceso, y hay que aprender, si de eso se trata la política, sin duda no es tampoco de la noche a la mañana, oye, la embarramos y seguimos para adelante, pero la vida te da lecciones, hay posturas que han ido cambiando, hay temas que tenemos que tener la capacidad de reconciliarnos, o es como si toda la vida, por ejemplo, RN le sacara en cara a Evelyn Matthei la situación del quiotazo. Bueno, situaciones que ocurrieron en su momento, se resolvieron.
No fue el empate, diputado.
No, tiene que ver con el aprendizaje, que todos podemos cometer errores y después, sin duda, estas cosas a través del diálogo, del tiempo, la herida se sana, porque si no, sería una verdadera guerra en pasaditas de cuentas eternas entre los mismos sectores.
Oye,
sonó como empate, pero no fue.
No, aquí estamos haciendo arqueología política también de todos lados, pero yo quiero hablar de que vamos por parte. Estamos hablando, partimos al tiro con el diputado Barría, ir viendo cómo está entonces la elección o la eventual primaria de la izquierda, donde vemos que tenemos, ya nos comentaba Alberto Undurraga, Carolina Toá, Vlado Mirosevic, Mulet es otro de los que también se suma desde el Frente Regionalista Verde, y el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio todavía no tienen candidato. Ninguno de ellos ha sido capaz de tomar a alguien. Incluso desde el Partido Socialista han hablado, o hay algunos rumores que estarían hablando con el gobernador de Santiago, Claudio Orrego. ¿Y por qué la DC no pensó en Claudio Orrego como uno de las personas que eran cercanos a ellos, o que podía tener una figura presidencial? Estaba muy bien aspectado, tenía buenos números, pero el Partido Socialista se pegó como un tremendo salto tratando de hablar con Claudio Orrego, ¿no cree, diputado?
Efectivamente, Claudio Orrego, quien no es demócrata cristiano, pero sin duda tiene una tremenda escuela de formación, su padre diputado en su momento también, y él fue también ministro de Vivienda, alcalde de Peñalolén, pero él ha señalado en varias partes, al igual que Frederick Tagle, que también en su momento sonaba como candidato, que ellos no están disponibles para ser eventuales presidenciales. Pero bueno, si los otros partidos buscan humanistas cristianos o exdemócratas cristianos, quiere decir que en algo todavía tenemos cierta vigencia cuando nos dan por muertos. Es más, mucha gente en su momento votó por Sebastián Piñera en ambas elecciones, por su reingambre humanista cristiana y por su familia demócrata cristiana. Así que, bueno, todavía estamos en la escena, nos gustaría ser los principales protagonistas, pero creo que el social cristianismo de verdad, no uno de cartón que aparece por ahí de hoy día, también como una nueva fuerza dentro de la derecha, sigamos teniendo algún protagonismo en definitiva.
¿Social cristianismo de cartón? ¿Quién sería ese, diputado?
Es que aparece hoy día un social cristianismo, sobre todo en Concepción, pero son bastante individualistas porque estuvieron en contra de la reforma de pensiones. Yo no creo que ningún social cristiano podría estar en contra de que tengamos mejores jubilaciones para los adultos mayores y que los trabajadores, a través de una cotización, también puedan aspirar a mejores pensiones. Por lo tanto, esa no es tener una mirada, y el social cristianismo nace de las encíclicas sociales. Por lo tanto, hay una situación que aparece hoy día, bueno, dentro de la multidiversidad de nuevos movimientos que están apareciendo también en el Congreso. Pero reitero, el humanismo cristiano, más allá de la democracia cristiana, nos sentimos honrados, reitero, de que el Partido Socialista busque a Orrego, y en su momento, recordemos que Sebastián Piñera, la foto que tenía atrás era la de Frei Montalva en su escritorio en La Moneda, así que bueno, está bien, pero Andrea también me imagino que tiene que opinar cosas.
Andrea, te damos el pase para cerrar el capítulo de la elección en la izquierda. Solamente hacerle un comentario antes de darle el pase a la Andrea. Cuando entrevisté a Camino Escalona, me decía que había sido muy terrible que la presidenta Bachelet no fuera candidata y que ellos iban a demorar mucho tiempo en escoger un candidato. A usted no le duró tanto el duelo para ese diputado, ¿no? Porque al tiro tenían a Undurraga listo ahí para saltar a las filas cuando la presidenta Bachelet dijo que no, ¿o no?
Mira, es que más que duelo, yo también me declaro de alguna manera huérfano de Bachelet. Sin duda ella generaba la cohesión, algo que está tan lejano, que al menos en la centroizquierda, incluso con sectores del gobierno actual que detestaban a la presidenta Bachelet, fueron opositores a la presidenta Bachelet, hoy día generaba cierta cohesión en lo que podríamos hablar de progresismo, para que nos vayamos identificando un poquito, ¿verdad?, en elementos en común. Algo que hoy día, Andrea, reitero, lo puede hablar más en propiedad, le está costando un poquito a la derecha. En su momento Evelyn Matthei generaba esa cohesión, hoy día irrumpe Kaiser, superando incluso a Kass en las encuestas, pero bueno, reitero, Andrea conoce más en ese ámbito, pero los partidos, nuestro llamado es estar preparados y tener la capacidad de que tal vez, aunque no tengamos el resultado de lograr inmediatamente un triunfo, de ir levantando nuevas generaciones. Me refiero a Alberto Undurraga, ya tiene una trayectoria, fue ministro, fue alcalde, hoy día diputado, tienen que estar disponibles, porque si los partidos no se atreven, reitero, a levantar nuevas generaciones o personas preparadas, la verdad es que esto no tiene sentido, y seguir con los mismos de siempre, lo digo yo que ya tengo 45 años, llevo prácticamente 20 años en política.
Y Andrea, tus palabras al cierre de esta parte, que estamos hablando de las elecciones de la izquierda, de estas primarias, y de ahí nos vamos a saltar con toda la derecha, así que no se preocupe, diputado, va a tener su posibilidad de entrevistar a la Andrea también. Ya, a ver, dale, Andrea, tus palabras respecto a eso.
Tu revancha. Primero decirle al diputado que se ve muy joven, es muy joven, además 45 años, todo un lolo, así es que le queda mucho por delante también. Capaz que llegue a ser presidente, eso también nos alegraría mucho tener, imagínate, un presidente de los lagos, ¿por qué no? Mira, yo creo que comparativamente lo que pasa en la izquierda y en la derecha es como bien igualito. ¿Y a qué me refiero? Que en el fondo salen nuevos liderazgos, otros liderazgos que ya, más que nuevos liderazgos, personeros, arrancan con proyectos más individualistas, es verdad lo que dice el diputado. A ellos lo que les interesa tanto en la izquierda como en la derecha es parar parlamentarias, no es ganar una presidencial, pero con eso hacen un tremendo daño. Imagínate, siendo Evelyn Matthei la que rankea en las encuestas, efectivamente ha ido creciendo Kaiser a costa de Kast, pero en todas las encuestas, en segunda vuelta, la única capaz de ganarle a la izquierda, con Tohá, con quien sea, es Evelyn Matthei. O sea, se puede dar la paradoja acá, que en el fondo la derecha, por esta desunión, le dé el triunfo a la izquierda, lo que sería impresentable. Es complicado. Y aquí yo quiero hacerle una pregunta al diputado. Para todo esto, yo creo que el mal de todos los males es este sistema de elecciones, la cantidad enorme de partidos que tenemos. Entiendo que el gobierno quiere hacer un par de indicaciones a este proyecto que presentaron los senadores, ¿cierto?, para evitar el fraccionamiento, el tema del 5%, la cantidad de diputados, para que lleguemos a pocos partidos y sea posible gobernar. ¿Cómo ve usted esa votación en la Cámara de Diputados? Yo creo que esto es súper importante porque en el fondo somos los partidos todos, y Chile, por la poca capacidad de gobierno que tienen todos los gobiernos, somos víctimas de esto, de este sistema que nos tiene con 22 partidos funcionando, más otros 8 en creación, por lo tanto es imposible desarrollar cualquier política pública. Y se teme que la Cámara de Diputados, en el fondo, trate de cambiar las reglas de juego, nos demoremos más y no logre entrar a la próxima elección. A mí me gustaría saber su opinión al respecto.
Con mucha claridad y de manera muy tajante, quiero señalar que ese proyecto hoy en la Cámara de Diputados sería un debate que no nos llevaría a ningún destino. Yo creo en los partidos políticos y que debemos mejorar en indicadores de transparencia, y por supuesto también de lograr acuerdos para que efectivamente los proyectos de ley importantes de nuestro país no se dilaten tanto y que cada gobierno no tenga que llegar a acuerdos, una palabra que no me gusta mucho, negociar uno a uno, porque eso es lo que está pasando hoy día. Con cada diputado en particular tienen que llegar a acuerdos muchas veces alejándonos del sentido común. Pero hoy día en la Cámara de Diputados, mayoritariamente las y los parlamentarios son independientes. Por lo tanto, difícilmente los independientes se quieran colocar una especie de soga al cuello amarrándose, ¿verdad?, a que el día de mañana puedan desaparecer aún obteniendo buenas mayorías. Y esto también requiere una pedagogía cívica de nosotros como políticos con los vecinos y vecinas, porque los vecinos, ¿qué nos reclaman? Los políticos no se ponen de acuerdo, pero usted, vecina y vecino, que votó por una imagen, muchas veces de un independiente, que nació de un reality, que nació de un hecho fortuito, porque tiene una buena apariencia, porque tiene que ver con elementos que no tienen que ver necesariamente con la capacidad de gestión, de gerencia política u otros elementos, no se logra lo que la comunidad nos pide. Esa es la desventaja, y hemos visto ejemplos de aquello, ¿verdad? Cómo apareció con fuerza el PDG, con Independiente, hoy día el PDG desapareció de la Cámara de Diputados, en un periodo desapareció. Por lo tanto, reitero, con mucha responsabilidad, reitero, y sobre la base de los hechos, sería una pérdida de tiempo. Yo creo que debiera estar en el programa de gobierno de las y los candidatos presidenciales para que esto se debata en un próximo periodo presidencial, que estamos a la vuelta de la esquina, porque sería solo una pérdida de tiempo en el Congreso, reitero, porque los independientes no van a estar disponibles para sacar esto adelante.
¿Pero la Democracia Cristiana estaría disponible, diputado?
Estamos disponibles, aún sabiendo que estamos al borde, se habla de un 5%.
Pero eso lo sacó la indicación el gobierno sacó la indicación del 5%, no estarían votando en la Cámara de Diputados.
Claro, pero también se habla de un margen de parlamentario. También estaríamos ajustados. Hoy día tenemos no es un riesgo, ¿cierto? Se trata de competir por ideas y de proponer propuestas, valga la redundancia. La verdad es que no nos genera problemas, pero reitero, a los independientes, que un día están en un comité, después se cambian a otro, que eso está pasando mucho acá en la Cámara de Diputados, no sé si estén disponibles para aquello. Yo preferiría, no falta nada, que forme parte de la propuesta presidencial y se trabaje en un próximo mandato.
Perfecto. Diputado Andrea, antes de que nos vayamos, no nos desviemos del tema que estamos hablando el día de hoy respecto a las presidenciales. Quería saber, Andrea, ¿qué está pasando dentro de la derecha propiamente tal y una posible primaria? Yo tuve posibilidad de hablar con Kaiser y me dijo, así, todo va directo a la papeleta, Kast también va directo a la papeleta, no sabemos qué va a pasar con el Partido Social Cristiano, ya que el diputado lo había traído a colación también, pero ellos estaban también con unas primarias internas eventualmente, donde podía salir Rojo Edwards, ahí también directo a la papeleta, pero ya se sabe que Jimena Rincón de los demócratas iría también, de amarillos, no se tiene conocimiento nada al respecto, pero también Carter estaba tratando ahí de ir a una primaria. ¿Hay posibilidades de que haya primaria de Chile Vamos con alguno de los otros partidos? Ya sabemos que por más a la derecha no, pero eventualmente hacia el centro, ¿hay posibilidades todavía?
Yo creo que ninguna puerta se ha cerrado, Rocío. Y eso es lamentable también porque todos los militantes de los partidos nos quejamos de lo mismo. Pucha, siempre a última hora tomando definiciones, a última hora inscribiendo los pactos, a última hora buscando candidatos o subiendo o bajando candidatos. Entonces perdemos tiempo en este tipo de cosas. Yo la verdad es que creo que tú hiciste una radiografía de lo que está pasando. Chile Vamos ha invitado la candidata Evelyn Matthei en reiteradas oportunidades, ha invitado a los otros candidatos, a Kaiser y a Kast, a participar de una primaria amplia. Eso es lo que deberíamos hacer. Nuestro adversario político está al frente, es la izquierda, no entre nosotros. Yo entiendo que quieran parar parlamentarios, que quieran potenciar sus listas, pero la verdad es que hoy día nos invade la inseguridad. Imagínate ya los campos, o sea, ya los lugares que eran tranquilos ya no lo son. Acaban de matar, asesinar a una pareja más al norte, ¿cierto? A un matrimonio. A la ciudadanía le interesan esos temas. Lo que estamos hablando acá, la verdad es que como que les aburre, a nosotros nos gusta y es necesario, pero es lo que da lata. Pero yo quisiera decirle a quienes siguen a Bailó que a nosotros también nos da lata como militantes, sobre todo de regiones, porque las decisiones se toman allá en Santiago. Yo esperaría, y es lo que Chile Vamos a esperar, que todos se sumen a una primaria grande de nuestro sector, sería lo ideal. Ya dijo que no, Kaiser, bueno, será él el responsable entonces de entregar quizás un gobierno a la izquierda, teniendo cero posibilidades en la encuesta. Pero esto es pragmatismo, esto es número. Digamos que va a aparecer algo extraordinario. Nosotros vamos a hacer lo posible hasta última hora para llegar a un gran acuerdo. Y si no es así, yo no sé si valga la pena hacer una primaria pequeña, ¿cierto? No lo sé, es muy difícil. Hoy día también con el voto obligatorio todo cambia. Entonces, es complicado. Y por otro lado, cuando tus oponentes están en primaria y tú no tienes primaria, tú estás mirando cómo todo el mundo se despliega, ¿cierto? Están repartiendo volantes, haciendo campaña, y tú no puedes hacerlo porque hay que seguir una serie de procesos legales. Entonces, claro que sí, la centro-derecha debería tener una primaria, pero debiera ser amplia. Y si eso no somos capaces de entenderlo, es re complicado.
Ya, porque si no, ¿qué pasaría con Jimena Rincón? O sea, ¿también iría directamente a la papeleta en diciembre? O sea, no solamente tendrían que ir a buscar los votos de, o sea, si tanto Kaiser como Kast dijeron que no, igual hay espacio para una primaria con eventualmente Jimena Rincón y eventualmente Rodolfo Cabral, que estaba inscrito. Y de hecho, el otro que me reclamaba, que también entrevisté, fue Parisi, que estaba muy triste porque no lo habían dejado participar, pero después estaba muy enojado porque habían cuicos en la izquierda y la derecha, según sus propias palabras, que me decía en la entrevista, que no lo dejaron participar de alguna primaria y él iría también directamente a la papeleta.
Es un error, la verdad es que es un error. Bueno, de Parisi, la verdad, no he tenido la oportunidad de hablar con él, tampoco de escucharlo bien, pero son candidaturas individualistas que suman, que tienen sus votos. Suman, entonces ese potencial que tiene, exacto, entonces pucha que es importante sumarse a la candidatura más grande, a la más importante. Si aquí, o sea, esto no da para tener 10 candidatos, no puede ser. Siempre alabamos a Estados Unidos, una de las democracias más estables, más allá de lo que uno piense o no, de lo que está pasando hoy, pero en realidad, ¿podemos las personas pensar tan distinto? O sea, pueden haber 5 o 6 partidos de derecha, somos tan diferentes. En el fondo, lo que nos diferencia es la vocación de mayoría, y para gobernar se requiere llegar a acuerdos. Entonces, cuando la derecha que está más a la derecha, cuando los libertarios o republicanos a nosotros nos reclaman que, ay, que ya no somos de derecha, la derechita cobarde y toda esa cháchara que suelen dar, ¿no es cierto? A mucha honra somos en Chile Vamos una derecha dialogante, pero es que a mucha honra. O sea, si estamos reivindicando los 30 años que fueron vilipendiados, basureados por este gobierno inepto del Frente Amplio, que hoy día nos gobierna con parte de los socialistas, ¿cierto? En el fondo, yo no entiendo cómo pueden decir entonces que esos 30 años fueron fantásticos, pero que en realidad a ellos no les gusta dialogar. No los entiendo, de verdad que no los entiendo. Entonces, la invitación sigue siendo hasta el tope de que haya una primaria. Ahora, si va a haber una primaria más pequeña con Jimena Rincón, Carter, no lo sé. La verdad es que no sé si eso vaya a ocurrir o no, no sé si vaya a ser bueno o no, y creo que es muy difícil saberlo también. Pero evidentemente hay que tratar de que a primera vuelta vayan las menos cantidades de candidatos de centro derecha posible.
Oye, está difícil la cosa de la cantidad de candidatos. Lo que no hemos hablado, nos pone Pascuala Morales también aquí en Instagram, o sea, perdón, en YouTube, ella nos pone Pedro Pol, titán, patriota presidente. Hay más de 30 personas que están buscando firma, dentro de ellas Pedro Pol, además de Bianchi, y también está Maine Nichols, que están tratando de ser parte de esta papeleta. Así que hay muchos que han asomado ahora y han presentado sus intenciones de ir a las presidenciales. Vamos a ver qué es lo que pasa. Recordemos que en abril se inscriben las candidaturas a las primarias, que por la izquierda ya están más resueltos, pero tampoco tanto, porque ahí el diputado Barría nos decía: queremos una más relacionada con la antigua Concertación y otra que esté más hacia la izquierda. No tenemos todavía candidatos del Partido Socialista, ni del Partido Comunista, ni del Frente Amplio, que entiendo que decantarían este fin de semana, dentro de estos poco tiempo. Y dentro de la derecha tampoco sabemos bien qué es lo que va a pasar. Sabemos que hay algunos que han manifestado sus intenciones de llegar a la papeleta al final del día, pero en una semana es mucho tiempo y muy poco dentro de política, así que no sabemos qué es lo que va a pasar. Andrea Tarsiján, Héctor Barría, muchas gracias, diputado, por la conversación el día de hoy. Les doy unos minutos finales para que se despidan de nuestra audiencia. Partí con el diputado, así que terminamos con Andrea primero y después el diputado Barría.
Muchas gracias, Rocío. Agradecer la invitación nuevamente al programa, a Bailobo, a todos los que nos están escuchando, oyendo. Hacer un llamado a la ciudadanía, a los osorninos y a toda la gente de la región de los Lagos, en realidad, a leer harto, a conocer a los candidatos, a pensar en el bien del país, tal como dijo el diputado, ¿cierto? No nos dejemos llevar de repente por, no sé, por otras cosas. Los partidos políticos, es verdad que están desacreditados, han pasado cosas malas, pero también hay cosas buenas. Y finalmente, la democracia, no existe la democracia perfecta. Y los países más estables son aquellos que tienen pocos partidos políticos con los cuales los gobiernos que llegan, cualquiera sea su signo político, son capaces de gobernar. Hoy día yo creo que ese es el principal problema que aqueja a Chile, desde el punto de vista político, ¿cierto? Porque obviamente hay otros temas como la seguridad, en fin, el crecimiento, que son sumamente importantes porque nos atañen día a día. Así que un abrazo para ti, Rocío, para el diputado y para todos quienes están ahí. Muchas gracias por la invitación.
Ya, ahora sí, diputado Barría, le mando saludos también por Instagram, Brian Lagos. Le decía feliz Día del Hombre, no sé por qué, porque el Día del Hombre es en noviembre, pero no sé. Ahí usted verá, porque Brian le mandaba saludos, así que ya, diputado, le queda sus minutos de despedida.
Bueno, muchas gracias, Rocío, nuevamente por hacernos parte de este programa. Por supuesto, a Andrea, también en la labor que realiza. A nosotros, nuestro sector, nos encantaría tener una Andrea, por supuesto, con algunas ideas tal vez más similares a las nuestras, porque es una mujer que trabaja y que siempre está detrás de candidatos. Yo creo que nos podría responder antes de que finalice este programa: tendremos a Andrea en la papeleta diputada en estas elecciones, porque siempre colabora, la vemos apoyando, pero yo creo que ya está bueno de que solamente esté tras bambalina. Pero dejémosla para el final o para otro programa. Bueno, de mi parte, creo que la política chilena tenemos que todos empujar el carro hacia la moderación y la responsabilidad. Eso que uno aprende cuando es padre. Todos fuimos jóvenes, todos fuimos rupturistas, todos tenemos una mirada de verdad tal vez más individual, o de que las cosas se logran de la noche a la mañana cuando eres joven, porque, por supuesto, te las patrocina tus padres, el gobierno o alguien, pero creo que hay que recuperar esa mirada de lograr acuerdos para avanzar. Es el espíritu que, de alguna manera, en la derecha caracteriza más a la exalcaldesa, porque otra cosa es con guitarra, y ella tocó la guitarra como ex alcaldesa, me refiero a Evelyn Matthei, y en el caso de Alberto Undurraga como ministro, como diputado, como presidente de la DC, también como alcalde en este caso de Maipú, tienen experiencia. Hoy aparecen estos nuevos partidos, estos nuevos movimientos que sin duda generan esta especie de encantamiento, pero cuando uno va a la fórmula, al fondo de cómo practican, hoy día Libertario es muy similar a lo que fue en su momento la Lista del Pueblo, que prometen cambiar todo, que prometen balas, que prometen quemar lo que se ha construido con tanto esfuerzo, de romper con todo, poner mucha atención en aquellos espacios, y reitero, la responsabilidad que tenemos nosotros, no podemos eludirlas, de comunicar, de dialogar, de generar esta pedagogía política que se provoca a través de estos programas, pero también un llamado a los electores, y ahí coincido con Andrea, a leer con más detención, a mirar un poquito más bajo el agua, porque luego somos el país de los arrepentidos. Tenemos que aprender de los dos procesos constitucionales. Yo lo digo con propiedad, nos entusiasmamos en un proceso, perdimos. Luego hubo un entusiasmo de otro, en otro proceso y perdimos. Moderación antes que todo y avancemos. Muchas gracias.
Ya, así que nos tenemos que ir porque ya estamos pasados. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, diputado Héctor Barría, por la conversación el día de hoy. Soy Rocío Gambra y los espero mañana en otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chau, chau.